Bienvenidos a Out Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Otelevisión Podcast, un podcast pues donde un grupo de amigos nos reunimos para hablar sobre series de televisión. Adri, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto hacía que no hablábamos, no?
Sí, ya hice la última vez el chiste lo de amigos, que amigos, ¿no? O sea, no me lo voy a repetir.
No, mejor no, que luego yo me preocupo y esto. A tu lado, así, con distancia de seguridad, tienes a Alex, ¿no? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás?
Sí, aquí, respetando distancias.
Venga, ¿quién más tenemos por aquí? Javi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en el pueblo, que bueno, a veces igual me escucháis que ha sido un poco cortado porque la ADSL rural es lo que tiene, pero bueno, por lo demás todo bien.
Bueno, crucemos los dedos que de momento parece que esto funciona y se oye. Oye, un cordial saludo también de quien nos acompaña, con vosotros el señor Viento. ¿Os parece si vamos a por los pilotos TOS? Venga, al lío.
Muy rico.
Bueno, pues vamos a comentar un poquito las cosas que hemos estado viendo. Y mira, Alex, vamos a empezar contigo, que creo que es el que más episodios ha visto de esta Calls, esta nueva producción de Apple Plus, o como se llame.
Sí, bueno, los he visto todos, de hecho, en el mismo fin de semana que salió, me enganché y la vi entera. Calls es una serie de Apple Plus, Apple TV, ya no sé cómo se llama el servicio, que realmente es un remake o de una serie francesa. En este caso está llevada por Fede Álvarez, que lo podemos conocer a lo mejor por el remake de Evil Dead, que está muy bien, o por la película esta de No Respires. Y bueno, esta es una serie peculiar porque podría decirse que es una especie de mezcla entre serie y podcast, pero que coge lo mejor de ambas de ambos formatos y crea un híbrido bastante curioso. Calls básicamente son 8 capítulos, puede ser 8 o 9 capítulos en los que de 18 minutos en los que en cada uno de ellos asistimos a una llamada de teléfono. En pantalla lo único que vemos son como las ondas sonoras que generan esa llamada y luego escuchamos a los actores y además vemos los subtítulos. Bueno, en el caso del versión original se ven los subtítulos en inglés de esa conversación, pero bueno, también se puede ver en castellano. Y bueno, podemos decir que son como, en principio parece que son llamadas un poco independientes, cada una de la otra, con personajes distintos y demás, pero luego todo está interrelacionado por un mismo hilo, un poco de, podemos decir, de ciencia ficción. Tampoco quiero entrar mucho porque gran parte de la gracia es descubrir un poco, pues eso, todo lo que te van contando las llamadas, cómo están conectadas entre ellas. Y bueno, pues a mí me sorprendió mucho porque, bueno, había leído sobre la serie y dije, bueno, me voy a poner un capítulo antes de irme a dormir. Me puse los cascos, me puse el capítulo pensando que iba a ser, bueno, pues algo meramente entretenido. Y hay que decir que el primer capítulo genera muy bien una atmósfera de entretensión y miedo y suspense que yo, la verdad, que me hizo un poco de caquita encima. Era, después de esto, ¿cómo voy a dormir?
Es muy angustioso.
Y luego es curioso porque podría haberse limitado a lo mejor a ser una serie en la que, bueno, pues nada, tenemos las llamadas de teléfono, escuchamos a los personajes hablar y visualmente, pues bueno, ponemos algo por poner algo, pero me gusta mucho cómo utilizan esas ondas sonoras o cómo plasman esas ondas sonoras para apoyar lo que te están contando en el audio. Por ejemplo, hay un capítulo, recuerdo, que es el de El vecino de enfrente, creo que se llama, y cómo juega ahí con el espacio o en otros. Es decir, juega visualmente, utiliza lo que te está contando para apoyar lo que estás escuchando. No es un mero relleno y que es una serie que digas, bueno, me la pongo como podcast y ya está. No, yo creo que lo que te muestran visualmente apoya lo que ves. Y bueno, recomendarla mucho porque creo que además funciona muy bien porque es de esto que coge una premisa y la utiliza para hablar también de unos personajes y hacer 18 minutos muy intensos tanto a nivel de suspense como a nivel emocional, decir, no se limita simplemente a ser un, a lo mejor un thriller, sino busca calar emocionalmente lo que te cuenta en esos 18 minutos y funciona muy bien. A mí me han gustado mucho todos los capítulos. Quizás curiosamente el que menos fue el último, porque creo que ya lo que te cuenta lo has ido deduciendo tú a lo largo de los episodios anteriores, pero vamos, yo muy recomendable, y además es eso, son píldoras de 18 minutos que se ven en nada.
A mí me ha gustado mucho, la verdad, pues bueno, por todo lo que ha comentado Alex. Sobre todo, bueno, salvando un poco las distancias, me recordaba un poco a cómo, creo que lo hablábamos aquí, a cómo Tales from the Loop aprovechaba las premisas de ciencia ficción, que realmente, y que es, pues eso, recrearse es lo que acaba de decir Alex, ¿no? Que en lugar de centrarse únicamente, pues a lo mejor como el primer capítulo, que sí que se centra más en la angustia, y algunos que se centran más en el misterio de lo que está pasando, en general se centran mucho en que conectes con las emociones que están viviendo esos personajes y cómo en realidad, es que tampoco quiero decir mucho por tema spoilers, pero cómo en realidad la parte como de ciencia ficción o fantástica de cada capítulo es muy alegórico de lo que están viviendo esos personajes y cómo se recrea un poco en esa emoción y cómo te la transmite, pues bueno, principalmente a través de las voces, ¿no? Y que además tiene un elenco bastante potente de voces, pero luego eso, y también lo ha dicho antes Alex, pero a mí me ha sorprendido mucho cómo utiliza toda la parte más gráfica, porque ya no solo son las ondas y el uso del espacio, es que es todo, es el color, el sonido, toda la estática, incluso la tipografía, los colores, bueno, eso sí, el color, y cómo de alguna forma está aprovechando toda esa parte más visual para darle a las voces como un aspecto tangible y que tengas algo como tangible para conectar con ello. Me resultó súper curioso cómo lo consigue. Obviamente en la conexión el porcentaje más alto está en que las voces lo hacen, vamos, que es muy buena interpretación, pero con ese apoyo visual, que también yo creo que lo pensaba y digo, ¿puede ser formato podcast? Pues podría, pero es cierto que hay veces que hay tantas cosas que están pasando, que el hecho de que sea visual es mucho más fácil seguir un poco quién está hablando con quién y todo esto.
A mí me pasa lo contrario, ¿eh?
¿Te pasa lo contrario?
Sí, a ver, a mí, si esto fuera un podcast, solo fuera audio, me funcionaría muy bien, pero el tema de añadirle el aspecto más gráfico, más visual de las ondas, los subtítulos y no sé qué, aparte de que el episodio primero, que solo he visto uno de momento, mola mucho porque te crea una tensión en el cuerpo, a mí la animación me acababa estresando porque tengo demasiados estímulos y me cuesta concentrarme en un punto y realmente me acaban distrayendo todas las animaciones. Yo sinceramente preferiría que esto fuera un podcast de audio y lo disfrutaría mucho más, que visualmente me acaba confundiendo y distrayendo.
También te digo que el primer capítulo quizás es el que menos destaca la parte visual. Creo que yo al menos fui consciente de que estaba más aprovechada a partir del segundo.
Y luego el segundo es el que más me ha gustado hasta ahora, por cierto, los que he visto como 6 o así, la mitad.
Vale, sí, yo quiero seguir viendo, ¿eh? Lo que pasa que yo os digo, el primero me acabé cansando viendo el episodio, y mira que son corticos, porque no sé ni si llega a 18 minutos, me parece, el primer episodio. Pero es el juntar algo tan sonoro y esa parte visual a mí me echó un poco para atrás.
Me resulta sorprendente esto, porque realmente es un nivel de abstracción el que hace visualmente la serie para transmitirte pues esa atmósfera con los grafismos, que me sorprende esto. Entonces, cuando estabas viendo ¿cómo se llamaba este de animación, esta serie de animación de Netflix que partía de un podcast también, que molaba mogollón? ¿Cómo se llamaba?
The Midnight Gospel.
Eso. Bien. Gracias. Que la imagen iba completamente por otro lado que de las conversaciones. Te tendría que estar dando... ¿La viste esta? ¿No te dio una embolia?
No, pero era distinto porque realmente era como un poco más animación clásica, el típico dibujo animado de toda la vida, que sí que es verdad que te contaron una cosa y el audio era completamente distinto, pero en este caso es el audio que ya me está interesando cantidad y esos efectillos, esos subtítulos escribiéndome la conversación y los efectos, a mí me acaba distrayendo.
Pero mira, tómatelo como... ¿Tú te acuerdas cuando teníamos el Windows Media Player que tú ponías música y te salía una animación? Pues tómatelo como ese, ya
siempre
está.
Puedes probar a escucharlo simplemente, sin ver...
Me lo he planteado, ¿eh? A ver si escucharlo directamente. Porque realmente, aparte, me gusta mucho cómo está hecho el montaje sonoro. O sea, me funciona muy bien el tema de las llamadas que se van como pisando una encima de la otra y tal. Está muy bien montado, pero ya os digo, el aspecto gráfico me echa un pelín para atrás. De todas formas, muy recomendable. El primer episodio lo disfruté muchísimo y es eso. Yo pensaba que sería algo más tranquilo y estaba allí al borde del sofá. Digo, ¿qué está pasando? Quiero saber más. Y poquito a poquito iré viéndome los otros. Lo que pasa que el primero me dejó exhausto directamente y digo, necesito tomármela con calma esta serie.
De todas formas, el primero es el más angustioso con diferencia, ¿eh? Luego hay otros que también, bueno, el de la mujer que llama a su hermana médico, bueno, ese también es bastante angustioso. Pero en general luego van por otros. Tienen situaciones de tensión, pero ese es particularmente de estar ahí al borde del sofá.
Que una pregunta que os hago también, en el caso porque por ejemplo es una serie de estas que podrías estar haciendo otra cosa y además estar viéndola o escuchándola sin hacer mucho caso a la pantalla. Es decir, ¿está doblada también en Apple TV o solamente en inglés subtitulado?
No tengo ni idea. No está subtitulada porque todas las conversaciones de la serie aparecen gráficamente. O sea, está.
Pero en inglés.
Pero en inglés. Lo que no sé si está subtitulada al español o doblada, la verdad.
Sí, en español sí, porque lleva siguiendo los subtítulos en español. Lo que no me fijé es si estaba doblada, ¿ves? Eso debería mirarlo.
Me parecería raro que lo hubiesen doblado con todo el curro de tratamiento de audio que tiene y siendo tan pues de nicho, digamos, y encima en Apple y todo.
Sí, en principio está doblada.
¿Está doblada? ¡Qué fuerte! Sí. Pues lo voy a escuchar porque tengo curiosidad de ver cómo han adaptado eso, cómo han hecho ese trabajo.
Venga, vamos a dejar de lado esta Calls de Apple y nos vamos a por producción nueva de Disney. No, Adri, esta de Falcon and the Winter Soldier. Cuéntame de qué va esto, que no tengo ni idea yo.
Pues el título es bastante autoexplicativo porque los protagonistas son Halcón y ¿se llama Halcón en español? ¿Falcon?
Sí. Bueno,
y el Soldado de Invierno.
Estamos hablando de superhéroes, ¿no? Imagino.
Estamos hablando de superhéroes, vale. Estamos hablando del universo de Marvel.
Okay.
Estamos hablando de la nueva serie dentro del universo de Marvel, que supuestamente iba a ser la primera que se iba a poner en Disney Plus después de. Bueno, pues con toda esta nueva ola de series que van a hacer directamente para su plataforma. Pero bueno, por temas del COVID y todo esto, al final llegó primero WandaVision, que ya la comentamos aquí. Bueno, luego la comentamos un poquito, que ya se ha acabado la temporada. Pero eso, y ahora ha venido esta, que lleva un par de episodios, que se va a emitir también semanalmente. Y bueno, pues en este caso es igual que con Wanda. Esto empieza 6 meses después de lo que pasó en Endgame y los protagonistas son el Winter Soldier, el Soldado de Invierno y Falcon, en una línea de serie muy en la línea de lo que eran las películas de Capitán América, que son thrillers de espionaje, por así decirlo, y bueno, pues van en esa línea. Y la verdad es que bueno, el primero me dejó un poco, bueno, pues ok. O sea, lo que me pasaba con Falcon, o sea, con esta, es que me llamaba menos la atención de primeras porque me parecía que podía ser una serie como mucho más, pues ver como una película de Marvel, pero en que, ojo, que a mí me gustan las películas de Marvel, ¿eh? Pero bueno, sin mayor aspavientos, pensaba que iba a ser ese tipo de serie. Pero después de ver WandaVision y ver que habían arriesgado, dije, ostras, pues a lo mejor con Falcon también nos sorprenden. Y con el primer capítulo dije, pues no va a ser esto. Pero es cierto que con el segundo me ha resultado curioso porque se centra mucho en construir la relación que tienen ellos dos, que tienen una química como muy graciosa, un poco homoerótica de decir, no sé si soy, a lo mejor soy yo porque llevo un año de pandemia, pero en fin, que tienen una química muy guay, muy graciosa. Y se han centrado mucho en esa química en el segundo episodio y funcionan muy bien ellos dos. Y me entró bastante mejor el segundo, aparte de que meten ahí una trama de un grupo de activista revolucionario, de terroristas y tal. Que bueno, son terroristas, depende de a quién le preguntes, claro. Y no sé, pues es que llevamos 2 capítulos, entonces pues a ver cómo evoluciona. Pero con el segundo estoy un poquito más con ganas de seguir viéndola. Pero sí que es verdad que no me genera tanto interés ni tanta emoción como en su momento Wanda, que después de ver sus primeros 2-3 capítulos, pues por lo menos pues era algo diferente a lo que estaba haciendo Marvel hasta el momento.
Adri,
¿qué?
Como señor que no ha visto pelis de Marvel y no tiene ni idea, ¿entenderé algo o no voy a entender nada?
Ah, no, sí, lo vas a entender. Quiero decir, al final, además es que Sí, en eso Disney y Marvel son muy listos y siempre se preocupan de que puedas entrar y puedas entenderlo. Obviamente tu conexión con los personajes no va a ser la misma, pero en el fondo pues te cuentan al principio lo que pasó con el anterior Capitán América, te cuentan dónde está Falcon, te cuentan dónde está el Winter Soldier, y al final son dos personas que se unen para ayudar al gobierno y resolver un pifostio. Quiero decir que no creo que... Lo que pasa es que si no te gustan las películas de Marvel... ¿Por qué vas a ver esta serie? O sea, con WandaVision lo podía entender porque es otra cosa bastante diferente y creo que sí que tiene a lo mejor más interés por sí misma para alguien que no le gusta ver películas de Marvel, pero para ti que no las ves porque no te interesan, es que esta es la última que te recomendaría que vieras. Casi te digo, espérate por lo menos a Loki, que dentro de lo que cabe pues será una comedia graciosa o no lo sé, pero esta es de Marvelest, de todas las vienen ahora mismo. Entonces...
A ver, realmente me puse con WandaVision porque todo el mundo la comentaba por Twitter y estaba muy alucinado y la curiosidad me venció, pero realmente de Falcon and the Winter Soldier no he visto mucho movimiento por Twitter. Entonces, realmente no es que me llame, pero era la curiosidad. Era por saber si me pongo allí, voy a entender algo o me voy a quedar preguntándote continuamente, ¿y este señor quién es? ¿Y este señor qué hace?
Pero, Jordi, si es que no hay que... O sea, Marvel, de verdad que no hay que entender nunca nada. Quiero decir que puedes ver... cualquier cosa que decidas ver primero de Marvel, la vas a entender a un 98%, te lo digo en serio. Lo que pasa es que lo que pasa con los cómics y con Marvel es que tenemos esta cosa, ¿no?, de madre mía, porque el universo Marvel es muy grande, porque no sé qué, y yo lo puedo entender y puedo compartir que cuanta más información o cuanto más sepas de un universo, más puedes disfrutar lo que estás viendo, pero no es... Bueno, yo soy la primera. Si tuviera que conocer todo lo que hay que saber de Marvel para disfrutar de las cosas de Marvel, apague, vámonos. Entonces es lo bueno, que alguien que sabe mucho la va a disfrutar. Bueno, si le gusta, pero bueno, entender lo que quiero decir. La va a entender. Y alguien que entra de primeras, pues yo creo que también. Porque al final no deja de ser una película de acción. Bueno, una serie en este caso de acción entretenida y ya está. Con personajes que tienen un pasado, pero que... en sí misma se entiende igualmente, pero vamos, que tampoco creo que sea yo esta. Casi prefiero recomendarte algunas películas sueltas de Marvel para que las veas antes que veas esta serie.
Claro, antes que esta te pones la segunda, el Capitán América.
Por ejemplo, o bueno, las dos, de Capitán América están muy bien las dos.
Bueno, la primera no tanto.
Sí, hombre. Pero no. Bueno, la segunda es verdad que... Y luego, creo que ya lo comentamos en el podcast anterior, pero está esta serie también en Disney que la llaman Legends, que son resúmenes de todos los personajes implicados en las series. Están los de Vision y Wanda, de la serie de WandaVision, pero es que para esto han puesto cuatro capítulos. Está para Falcon y para Soldado de Invierno, pero también está el personaje de Emily Van Camp y el personaje de Daniel Brühl. Entonces, pues tienes ahí un poquito de contexto si no te importa comerte los spoilers de todas las películas en las que han estado.
Vale, vale. Me he quedado de piedra. Cuánta información aquí de repente para una serie que posiblemente no vea. Pero bueno, más que nada...
Totalmente. Eso te pasa como cuando me escribes por sí. Telegram en plan, oye, y esto, yo te envío un audio de 7 minutos. Atente a las consecuencias.
No, sí, el problema también es que sí acabo de ver la tercera de Fargo, o sea, que de aquí que me ponga con esta serie a saber cuántos años pasan. Pero bueno, oye, vamos a continuar con más cositas. Javi, producción de Netflix, esta Sky Rojo, ¿qué has tenido oportunidad de ver?
Sí, esta serie, que es la nueva serie de Netflix, que está creada por Alex Pina y Esther Martínez, que son básicamente los creadores de La Casa de Papel o Vis a Vis, que son, en verdad, son dos temporadas de 8 episodios. Hemos visto la primera temporada y es posible que, dependiendo de los datos que tenga Netflix, pues haya una tercera. ¿De qué va? Pues son tres prostitutas que huyen de un prostíbulo donde trabajan pues tras un incidente que tampoco voy a hacer spoiler. Y durante la huida, pues a través de flashbacks, pues conoceremos lo que hicieron que acabaran allí, y conoceremos tanto a ellas como a sus proxenetas. Y bueno, es una ensalada de tiros, de muertes, de humor negro, música y colores muy saturados. Vamos, que es un poco como el estilo de La Casa de Papel, pero bueno, siendo una road movie en toda regla. Y bueno, si te ha gustado y no la has visto, pues yo te recomiendo que veas películas como Airbag, como Snatch, Cerdos y Diamantes, o Trainspotting, cuando Danny Boyle molaba. Y si no la has visto la serie y si las pelis, pues ya sabes cómo será. A mí la verdad es que me ha entretenido, pero no me ha emocionado. De hecho, me daba la sensación de haberlo visto ya todo y en ocasiones pues me he encontrado hasta incómodo. tanto en el tratamiento de los personajes como en el humor negro. O sea que ya hay momentos que no he comulgado mucho con la serie. Y es una pena, porque luego tienes actores como, por ejemplo, Aitor Echandía, que coño, que el tío es muy resultón y hay algunas cosas que están bien. Pero es eso, es la sensación de haberlo visto ya todo y sentirme incómodo muchas veces en por cómo trata cómo trata a los personajes, cómo trata absolutamente todo. No sé, a mí me parece un poco desfasado todo. Uh-huh. No sé, si alguna vez he visto algún episodio.
Yo he visto y no me ha gustado, es, no diré más.
Muy bien, okay. Venga. Pues vamos a continuar con más cosas. Venga, serie de jóvenes yeyes, es esta de HBO, esta Generation, que han quitado la T y han puesto una cruz, qué modernos. Alex, ¿qué pasa con ella?
Jóvenes yeyes, yo creo que esta es tu generación.
Estaba a punto de sacar el agua por la nariz, Jordi. Ay, Dios.
Pues esta nueva serie de... Bueno, es de HBO Max, que en España nos llega por HBO, producida por Lena Dunham, y que, bueno, nos sigue un poco a un grupo de adolescentes desde una óptica actual, así, no tan yeyes como... Y bueno, a mí yo cuando la veía me recordaba un poquillo quizás a Skins, es como podría ser una actualización de lo que en su momento fue Skins, quizás por lo de los puntos de vista, porque es un primer piloto que hay que reconocer que la primera escena empieza por todo lo alto y que luego, bueno, va saltando entre diferentes personajes y vas viendo un poco el mismo día, un poco desde los diferentes puntos de vista y los problemas que tiene cada uno de los personajes. Y bueno, yo vi el primero, me gustó, pero a la vez tampoco me he animado a seguir. No sé si porque a lo mejor ya no estoy en la edad. Y quizás no, a diferencia de, por ejemplo, Euphoria, que podemos poner así como referente, que también es otra serie de adolescentes de HBO, le veía un discurso mucho más interesante de fondo. Esta quizás se me queda más en el punto de, bueno, las cosas adolescentes que le suceden a ellos desde esta óptica más moderna y con perfiles quizás un poco más estrafalarios, pero más allá de eso a mí no sé, vi el primero, me gustó, pero no me he animado a seguir, no le veo quizás la profundidad que sí le podía ver en su discurso Euphoria, pero Adri ha visto más, así que comente ella.
He visto tres y la conclusión es la misma que tú has sacado. Vi tres porque además, bueno, se ven bien, en el fondo son capítulos de media hora y es eso, es como que no quiero decir que le falta algo, porque bueno, la serie es lo que es y no pretende ser mucho más, pero tiene un poco de Skins sin llegar a ser tan extrema, tiene un poco de Euphoria sin llegar a por los perfiles de los personajes o por esa perspectiva actual, pero sin tener todo ese fondo temático o reflexivo. Tiene un poco, o sea, como que incluso series más, mucho más naives como Sex Education. En el caso de Sex Education, pues tenía esta forma, la forma que tiene de tratar el sexo y las conversaciones, como a nivel de diálogos, está muy bien esa serie. O sea, como que estas series de adolescentes que hemos visto últimamente, que nos han cautivado más, tienen algún elemento especial. Y esta me parece que no lo tiene, que no está mal, pero yo creo que ahí entra el factor que de lo que has dicho, Alex, que lo comparto totalmente, que es no tengo la edad. O sea, que es como que con otras series que sí que van un poquito más allá, a lo mejor es más fácil conectar, pero esta yo entiendo que para un chaval, y me alegro que existan ese tipo de series con estos perfiles y estas realidades mucho más modernas y mucho más actuales y tal, para la gente que tenga la edad, pero efectivamente, más allá de eso, a mí, argumentalmente, los personajes o temáticamente o lo que sea, pues no me cautiva, no me interesa. Entonces, pues ya está, he visto tres. Y
es que en OTV somos target del método Kominsky, no de Generation.
Oye, Javi, que vamos a tener que hacer una reestructuración de plantilla y a lo mejor cambiar a gente, ¿no?
Gente, ya empezamos Alex y yo a entrar demasiado en el club vuestro.
Venga, dejamos de lado este Generation y seguimos con otra serie, también está en HBO, este Superman and Lois, Alex.
Pues esta es una nueva serie de CW, dentro, que en principio está metida dentro de esto del Arrowverso este que tienen ahí montado, de series como Arrow, Flash, Supergirl. Y bueno, en este coges a Superman, que además que hizo sus primeras apariciones en Supergirl, y aquí le dedica una serie. Y bueno, es sorprendente, el piloto me sorprendió muy positivamente, quizás porque coge la figura de Superman y lo que y la utiliza en una serie, quizás en un drama familiar. Realmente lo que te está contando es un drama familiar en el que el padre es Superman, básicamente. Es decir, le da un poco, quizás le da la vuelta a lo que podría ser una serie de, pues eso, de Superman, de Lois y... Bueno, como os acordáis esa serie de los 90, de Lois y Clark con Terry Hatcher. Pues en vez de hacer eso, coge y un poco le da la vuelta y dice, vamos a hacer un drama familiar en el que, bueno, uno de los conflictos es que el padre es Superman y cómo afecta eso a la familia y cómo también un poco hace un... También sea un poco lo que es la América profunda, cómo es en esas poblaciones de la América profunda, las grandes corporaciones y demás. Tiene ahí un par de reflexiones que tengo que seguir viendo la serie, pero bueno, por lo que he leído se mantiene bien, a ver si aprovecha las cosas que me parecieron interesantes. Es decir, creo que se aleja de lo que podía ser hacer otra serie de acción dentro de, pues eso, como Arrow o como Flash, y decide darle otro tono, y me ha sorprendido para bien, la verdad. No lo esperaba y quiero seguirlo. Lo que pasa es que creo que llevan 4 capítulos y ha tenido que pararse por todo el tema este de COVID, han tenido problemas, han tenido que parar el rodaje y seguirá un poco más tarde. Así que casi estoy esperando a que esté la temporada completa para verla seguida.
Muy bien, pues tomamos nota de Superman and Lois y cambiamos radicalmente de estilo, ya que nos vamos a por el documental de Netflix, Nevenka. Adri, ¿qué nos cuentas de él?
Pues mira, es un documental, una serie documental de 3 capítulos. Que básicamente, pues bueno, cuenta el caso este de Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada, que acusó de acoso sexual a Ismael Álvarez, el alcalde, y bueno, y salió el salió condenado. Y te cuenta un poco todo lo que ocurrió, sobre todo centrándose mucho en la respuesta social, en cómo fue el juicio, en cómo en un momento en el que todavía, que además eso, el se nota mucho, parece que han pasado 1000 años en lugar de 20 en realidad. Dices, madre mía, qué mal estábamos hace 20 años, ¿no? Toda la parte de cómo el propio juicio encara este tipo de denuncia y toda la respuesta social y pública. Y toda, bueno, en fin, con el caso, vamos, todo el reflejo público, ¿no?, de lo que provocó. Y bueno, en cuanto a lo que a formalmente se refiere, son 3 capítulos de 40 minutos o así, fácilmente podría haber sido una película documental. Creo que está demasiado alargado. Además, es un documental que bueno, tampoco tiene ínfulas de ser mucho más, pero bueno, es como más un reportaje periodístico, más que entrar en la categoría de documental más cinematográfico que estamos acostumbrados a ver, que construyen una hipótesis de una forma un poquito más narrativamente estimulante. No es esa clase de documental, simplemente aclararlo, tampoco quiere serlo. Pero bueno, se me quedó un poco planito en ese sentido, aparte de que, bueno, pues... luego leyendo cosas y tal, podía haber estado más completo, sobre todo eso teniendo en cuenta que son 3 episodios y que podían haber hecho a lo mejor más, no lo sé. Pero bueno, al margen de la parte formal, todo el contenido me ha parecido... Además yo realmente no me pillo tan joven, pero me pillo en un momento en el que pues no fui tan consciente del caso, no lo conocía tan en profundidad y me ha gustado muchísimo ver el testimonio, porque además todo el documental está articulado desde el testimonio de Nevenka en la actualidad. Entonces, bueno, pues es su testimonio de ahora y su testimonio de entonces son los que son el vehículo de contarte un poco todo lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, pues es de estas cosas que las sufres un poco y te cabreas viendo, pero súper a favor de que bueno, se recuperen este tipo de testimonios y se le dé la relevancia que tiene, sobre todo en una era pre-MeToo y pre-Yo sí te creo y demás, que bueno, pues es súper valioso y los huevos que tuvo los ovarios que tuvo esta mujer no caben en todo el catálogo de Netflix, así que en fin, yo lo recomiendo por su valía histórica de nuestro país.
Muy bien, pues tomamos nota de Nevenka, que tenéis en Netflix. Y seguro que, por lo que ha puesto en el guión Javi, recomienda The Regulars, ¿no?, en Netflix.
Sí, muchísimo, muchísimo.
¿Qué pasa con Irregulars, que has puesto entre paréntesis? Matadme si veo alguno más.
Sí, de regular. No sé por qué he empezado. La verdad que no sé por qué empecé a ver esta serie. Yo la llamo The Irregular Verbs porque, no sé, siempre que... ¿Sabéis esto que cuando dices una palabra luego tienes que decir otra? Pues, The Irregular Verbs, y yo digo eso.
No, Javi, solo te pasa a ti eso.
Sí, estaba diciendo, no sé si me pasa a mí esto.
Es un poco TOC que tengo en ese sentido, pero... ¿Qué, por qué la he visto? Pues ni idea. Yo me parece que sé que porque hay un frame de la película que te lo ponen, que salía el perro, el que hacía de perro de... No que sea un perro, sino el que hacía de perro en Juego de Tronos. Y eso me engañó.
Pero cuéntanos mucho de qué va más o menos, Javi.
Vale, pues imagínate en el Londres de finales del siglo XIX, pues unos adolescentes que bueno, mal empezamos, ¿eh? Si ya adolescentes, para mí, mal. Pero bueno, son huérfanos e intentan sobrevivir pues en la gran urbe, pues imagínate una metropolitana así grande que te cagas. De repente, pues Sherlock Holmes y el Dr. Watson pues le piden ayuda para desentrañar pues casos imposibles para ellos de resolver, que gracias a sus poderes sobrenaturales pues podrán realizar, así tal cual. No os cuento más.
¿Qué haces viendo tú esto?
Es que, no, o sea, yo es lo que estaba pensando, estoy flipando, porque yo entré a Netflix, me salió el bannercillo de que la habían estrenado y ya solo con la imagen dije, ni de coña. ¿Por qué? ¿En qué momento tú decides ver esto, Javi? Es lo que me interesa.
Porque no sabía qué hacer, digo, pues voy a ver esto, a ver qué irregular verbs, a ver qué dice en esto. Y no, es muy regular todo, muy regular, ¿eh? Ya os lo digo yo que sí, que es una serie para adolescentes, muy del siglo XXI, un reparto diverso, inclusivo, con acción, romance, con poderes sobrenaturales y música tecno. Vamos, que como la típica...
¿Te has tragado la voz de un tráiler, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, es... Sí.
Javi, para el próximo TV quiero que nos hagas una review de Winx. La serie de las brujas adolescentes.
Qué malo eres, cabrón. Alex. Qué malo eres, tío.
Venga, va. Fuera de tu... No, vale. Venga, lo voy a hacer. The Winx. Que eso era una serie de dibujos animados, ¿no? En los 90 o así, puede ser.
Sí, creo que sí. No lo hagas, que dicen que es horrorosa.
Ahora lo va a hacer.
Ahora sí, ahora ya... Si me habéis puesto deberes, yo los cumplo. O sea, yo lo que me digáis. Pues vale, The Winx.
Venga.
No puede ser peor que hoy de regular.
Vámonos a por cosas que hemos visto y queremos destacar.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Y empezamos así por todo lo grande. Ya hemos acabado la primera temporada de WandaVision. ¿Quién quiere empezar? ¿Alex o Adri?
Pues mira, Alex me acaba de señalar insistentemente, así que empiezo yo.
Venga.
Pues nada, ya hemos acabado la temporada de WandaVision. Yo la he disfrutado. Así, en plan en general, diré que yo la he disfrutado mucho. Y que me ha molado lo que decíamos antes, que me ha molado que Disney, sobre todo siendo Disney, haya, pues bueno, hecho algo un poco diferente a lo que quizá cabría esperar. Y, pero bueno, sí que es cierto que me ha gustado mucho todo el arco de WandaVision, me ha gustado mucho porque en el fondo se nota que bueno, hay algunos personajes que son historia de origen para futuras en películas o series o lo que sea, pero no entorpecen lo que te quieren contar de Wanda y tal. Pero sí que he de decir que al final ha habido un par de cosillas que me han decepcionado un poco. Una es que no haya sabido mantener este homenaje televisivo que hacía constantemente a formatos, ¿no? Que incluso en el capítulo penúltimo, creo que era en el de los flashbacks, en el que es todo como muchos flashbacks, ahí también, o sea, ahí estaba haciendo algo muy televisivo, ¿no? Pero luego tiene como otros tres dentro de toda la temporada que pierde un poquito eso, y creo que podía haber buscado la forma de mantener un poquillo eso a pesar de todo. Pero bueno, entiendo que era un poco complicado llegado a cierto punto de la trama. Y la otra cosa que me decepcionó un poco fue, pues bueno, toda la parte final, más allá del mundo, madre mía, es la pasta que se deja Marvel, incluso aunque sea una serie, que parece que estoy viendo una película de estas de 200 millones, sí que es verdad que todo el clímax, pues bueno, estaba muy centrado en la enfrentamiento, no quiero spoilear, así que no voy a decir, pero bueno, en el enfrentamiento final entre Wanda y otro personaje, y luego el villano de opereta este que se han inventado, baratillo, que tienen un poco para provocar ciertas cosas. Pero un poco todo ese último capítulo muy centrado en todo eso, lo disfruté y me gustó y tal, pero me dio pena que no se centraran un poquito más en explorar la resolución del conflicto interno de Wanda, y que realmente lo que hace Wanda en la temporada es bastante chungo, es muy chungo. Y después de todo, pues bueno, como ese peso emocional o esa resolución emocional o lo que respecta al personaje ha estado un poquito, para mí, un poquito deficiente. O sea, le ha faltado un par de vueltecillas al personaje, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, aparte de la escena post-créditos, que luego el personaje va a seguir para adelante, y esto tendría para mí que haber tenido un peso un poco más, no sé, como una reflexión por parte de ella un poquito más intensa. No sé cómo lo veis vosotros.
A ver, al final es verdad que en su cierre y en lo que ella hace hay un poco como de expiación por lo que ha hecho, pero es verdad que yo creo que esa reflexión se queda muy por encima dentro de lo que es la serie y lo que te ha contado. Estaba mirando porque me comentaron que el presupuesto de la serie era de 230 millones la temporada.
¿Perdona?
Sí. Y es como, a ver, se nota. Simplemente ya el último capítulo es igual que estar viendo una película
¿Qué es lo que cuesta una película eso, eh?
Sí, sí. Sí,
¿cuántos son? ¿Nueve capítulos de 40 minutos o algo
sí,
así,
van
no?
Sí, variando.
Bueno.
Pero bueno, simplemente ya el último, todo lo que te dejas en los efectos especiales y demás.
Bueno, míralo a ver si lo encuentras, ¿dónde has visto lo de Wanda? Pero, por favor, en Winter Soldier, que no lo he dicho antes, ya solo merece la pena que veáis el primer capítulo, porque os lo juro que si ese capítulo ha costado, no lo sé, 20 millones de dólares, me lo creo. Porque es la acción. La segunda ya se relajan un poco más, pero en el primero es absolutamente demencial. Es que se ve mejor y está mejor dirigida la acción que muchas de las películas de Marvel. Que bueno, en realidad las películas de Marvel, las que están mejor dirigidas, son las de Mano Russo y alguna más, que es la de James Gunn, o sea, las que la de gente que sabe dirigir. Luego el resto son como muy corta, chatarra, sí, que no ven mucho la acción. Pero aquí es que se ve, o sea, está súper, súper currada y está...
No, Disney es como que ¿cuánto necesitas para la serie? A ver, también hay que decir que ha estrenado una serie en todo el año lo que llevamos, o sea que tampoco está mal que se gasten los dineros en ello. Pero bueno, no, coincido con Adrien que al final se queda un poco corto el tema de las consecuencias de Wanda. El final... Igual, tanto fuego artificial, pues bueno, se queda un poco, me dejó un poco frío, pero bueno, entiendo que es al final como una peli de Marvel en las que los terceros actos siempre son así, pero me quedo con la cosa buena de que por una vez en Marvel tenían algo que contar más allá de pues una trama de superhéroes, y en este caso el hablar del duelo creo que lo han hablado muy bien y me quedo con eso.
Y toda también todo el trato así que hacen al personaje de Vision está muy guay también. Incluso eso sí que me gustó mucho del final, cómo estaba tratado la resolución de todo lo de Vision. Pero hasta, o sea, bien. Y permíteme, Jordi, que haga spam.
Sí.
Porque en Bene, que a lo mejor la tenéis fichado de...
Benelux, antiguo Game Over.
Eso, antiguo Game Over. Tiene un canal que se llama Benelux TV y que de vez en cuando en Twitch hace directos y tal, y me estuvo convenciendo, intentando convencer, y al final me convenció para que estuviera en uno de sus directos hablando precisamente de WandaVision. Éramos cuatro y ahí como aquí no podemos hablar de spoilers, pues ahí es que estamos como una, está en YouTube, está en Twitch, pero también está en YouTube más picadito, y es como una hora o así en la que ya ahí sí que hablamos con spoilers y de todo con mucho más detalle y tal, por si os apetece. Yo creo que estuvo bien.
Pues yo, como neófito a la causa, recién adherido al tema Marvel, yo me lo he pasado muy bien con WandaVision. Me ha parecido muy entretenido al final. Sí que es verdad que creo que a veces hay personajes que no sé quién son y me pierdo un poco. pero realmente como producto de entretenimiento, salvando los primeros episodios que con el tema de las sitcoms me tiraba un pelín para atrás, luego la he disfrutado mucho. Cuando ya empieza a haber más acción y ya sabemos más datos sobre lo que está ocurriendo al principio, me gusta mucho y me lo he pasado muy, muy bien con ella. La verdad que la recomiendo mucho.
Te voy a decir una cosa, lo sí. de que hay personajes que no conoces y te pierdes mucho. De verdad, está en tu cabeza. O sea, está en tu cabeza en el sentido de que, lo digo porque me pasó con a mí, por ejemplo, con The Mandalorian, que realmente, como sabes que hay un universo mucho más grande que no conoces, piensas que no. Pero si piensas en los personajes que aparecen, realmente están autoexplicados en la serie. O sea, lo que necesitas saber, por ejemplo, del hermano, ¿no? Que ahora sabes, porque pues en ese caso te lo conté yo. Que lo que hay un poco detrás de todo sí, eso, sí, pero sí. En el fondo, dentro de lo que es la serie, la temporada, está contado ese personaje, quién es y por qué tiene importancia y quién es al final. Y con él pasa con todos. Lo que pasa es que es verdad y que entiendo que es, y me parece una conversación interesante, entiendo que es muy difícil hacer a esa distancia porque con Mandalorian a mí me costó, porque a veces como, joder, sé que me estoy perdiendo cosas y me da rabia, pero luego, si pienso en los capítulos en sí mismos y en cómo están tratados los personajes secundarios y tal, realmente no es que me esté perdiendo nada, me estoy perdiendo mucho y a la vez no te pierdes de lo que importa de esos personajes para la historia que estás viendo. Entonces que no te obsesiones con eso.
No, a ver, si es fácil la solución, luego tú me podías mandar un audio de 14 minutos, lo que pasa es que no pregunto por miedo, pero podría preguntarte a ti fácilmente.
Pero ahora el siguiente paso, Jordi, es vamos a empezar a meterte poco a poco en el universo de Marvel y te voy a decir un par de pelis para que las veas, a ver si te vamos convenciendo.
¿Cuáles?
A mí me pasa
Vengadores, es la primera para ver.
Vengadores, sí.
Que presenta muy bien a todos los personajes.
No, yo le diría, va Jordi, a ver qué te parece, yo le diría Guardianes de la Galaxia.
Pero esa va después.
Ya, bueno, ya sé que va después.
Que empiece Vengadores y Guardianes.
Bueno, ha visto WandaVision, que es después de Endgame de y de todo el pifostio. O sea,
Javi, estos dos no nos hacen ni caso, ¿eh? Van a la suya y ya está, ¿eh?
Ya. Pues mira, yo aprovecho sí, para...
Aprovecha, corre.
Yo aprovecho para precisamente todo lo contrario. Con WandaVision he conseguido... de Marvel. Si ya me había quedado un poco tocado después de ver el Endgame, que ya el Avengers Endgame se acabó, digo, me parece que ya después de todo tanto superhéroe y estoy un poco saturado y me quito. Y bueno, le di la oportunidad a WandaVision, solo he aguantado dos episodios y ya he dicho, mira, ahora es el momento en el que hay que quitarse de en medio y dejar que otra gente lo disfrute y ya no arrastrar una cosa que yo prefiero ver los irregular verbs, que me lo paso bien, que también tienen superpoderes. O la nueva esta de Joss Whedon, que también es la época victoriana, que tienen superpoderes, cosas así.
Una cosa, joder, Javi, o sea, lo entiendo, ¿eh? O sea, seguramente no te mole, pero yo te diría que es, además siendo media hora, que veas el tercero, porque el tercero es en el que es el giro.
Es el tercero.
O sea, los dos primeros son los que son sitcom, pura sitcom, y el tercero es en el que ahí está un poco el punto de inflexión.
¿No era el cuarto?
Es al final del tercero.
Oh. ¿Esto qué es? ¿Otra encerrona como la de The Wings? ¿O?
No, es información. Es información. Vale. Pero entiendo que si, okay. si no te ha molado el rollo, pues ya está. Pero para que lo sepas, que justo en el tercero, o sea, que no es toda la serie como esos dos primeros, que son como una sitcom de los 50.
Vale, pues ver el tercero.
Venga, pues vamos a cambiar completamente de estilo y nos vamos a por... ¿Le podríamos llamar la serie más mal rollera de la actualidad, Alex?
No, realmente es la serie Loki de la actualidad esta temporada.
Cucú.
Total, la serie Cucú. Porque si ya lo dijimos un poco al comentar el comienzo de la segunda temporada, ahora ya ha terminado la segunda temporada de Servant, estamos hablando, perdón. Yo creo que han hecho bien, han optado, si la primera funcionaba muy bien por esa mezcla de mal rollo, suspense, no entiendo qué está pasando y esta gente está muy loca. La segunda ha ido más por la línea de, mira, esta gente está muy loca, mira qué loca está. Y entonces, básicamente, oye. Han sido 10 capítulos de ver a gente loca haciendo cosas de locas en las que nadie se plantea que están haciendo cosas muy locas de todos sus personajes. Entonces, no sé, yo la he disfrutado mucho. Tenía mis dudas porque la primera temporada me pareció bastante redonda y que lo que quería contar lo contaba muy bien y no sabía si el continuarla, porque de hecho van a ser 4 temporadas, es lo que tiene Shyamalan en mente. No sabía si el continuarla iba a aportar algo, iba a ser volver a dar vueltas sobre lo mismo. Y creo que, bueno, que han sabido tirar un poco por otra línea, mostrar un poco lo que es al final esta locura, casi podemos decir, que se va contagiando entre todos, que cuando se va dejando llevar y al final arrastra a todo el mundo a esa espiral en la que de repente nadie parece plantearse que quizás han llegado a un punto en el que nada es normal. Y luego, además, ha tenido... Si ya la primera temporada está estupenda, hay que decir que esta segunda temporada, Lauren Ambrose, que es una de las protagonistas, la que es la madre del niño, podemos decir, ha estado estupenda, creo que ha estado increíble. Y bueno, yo eso no puedo hacer más que volver a insistir en que veáis esta serie, en que si tenéis Apple TV no la dejéis pasar, porque además son capítulos de media hora, que juega muy bien con el humor negro, sobre todo la segunda temporada, y yo me lo he pasado en grande. Y además deja las cosas para una tercera de a ver.
No tengo mucho que añadir, es que me pasa. Ya, lo bueno de estar uno enfrente del otro es que nos pasamos con los ojos, pero yo no tengo más que añadir porque me faltan un par para terminar la temporada y ya lo hablamos en el capítulo anterior. Pero bueno, yo suscribo lo que dice Alex, al final es que se disfruta mucho ver a esta gente cucú haciendo cosas de gente cucú, y sobre todo me ha gustado lo que ha dicho, porque es verdad, ver un poco como poco a poco con respecto a la primera temporada cómo se va contagiando esta locura. Pero bueno, a ver si termino la temporada. Tengo mucha curiosidad porque ya me han llegado, o sea, he visto algunos mensajes de final loco y tengo curiosidad.
Venga, pues dejamos de lado Servan y Javi, vámonos contigo. ¿Qué has estado viendo en Prime Video?
Pues mira, en Prime Video he estado viendo la serie de Carlos, que en el anterior programa os estuve diciendo que vi Isabel, pues ahora veo Carlos. Que dicho así, pues parece un poco... ¿A qué te refieres? Pues no
mira, pues lo bueno es que en Prime Video vas a poder llegar hasta Leonor.
Sí, a este paso. Pues sí, sí, porque luego además hay una serie de documentales que hablan precisamente de eso, de los reyes de España, tanto que hasta los malditos Borbones, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso estamos hablando de la historia de Carlos I de España y V de Alemania. Son 17 episodios de 70 minutos cada uno que se pudieron ver en Televisión Española en su momento y que ahora pues puede disfrutar tranquilamente aquí en Prime Video, pues a golpe de clic. Pues eso, que más allá de la rigurosidad histórica, de su adaptación, de las interpretaciones que se puedan dar por parte de los creadores, del enfoque actual, etcétera, pues que es una buena oportunidad para acercarse más a una época que al personaje, que me parece que al final queda un poco desdibujado. Pero bueno, ya sabéis, en este tipo de casos los aliados de Carlos son todos muy buenos, los enemigos son todos muy malos y en fin, pero es lo que decimos muchas veces, que la interpretación que hacen los creadores de la obra pues es totalmente respetable. Eso no quiere decir que la realidad fuera eso, pues claro, evidentemente. Pero bueno, por suerte nosotros estamos viendo pues eso, una ficción. Si tú tienes claro que es una ficción y que cada uno hace lo que quiere, pues merece la pena verlo. Aunque sea solo, pues yo qué sé, pues por ejemplo, por el vestuario. Solo por eso ya merece la pena. Aunque bueno, para eso no hacía falta capítulos de 70 minutacos, pero bueno, porque de todas formas pues no se va a poder contar todo lo que se tiene que contar. Pero bueno, se elige lo que se quiere contar.
¿Te ha gustado o no?
Sí, pero ves, por ejemplo, me gustó más Isabel. Isabel me pareció más trabajado. También eran tres temporadas, le dio tiempo de desarrollar un poco más los personajes, pero aquí ha sido un poco como, bueno, más una serie de situaciones y el a ver cómo reacciona, todo lo que tienes alrededor, más estereotipado, ¿no? Todo, pero en este caso, pues bueno, pues sí, está bien. O sea, ya te digo que como acercamiento para lo que es en la historia, para una forma de introducirte en lo que es la historia y lo que es en esa época, pues es muy chulo, porque yo acababa un capítulo y me dedicaba a mirar, pues a la Wikipedia donde fuera, qué era ese conflicto, qué es lo que pasó y tal. Es decir, para mí, que yo lo quería como una forma introductoria, es muy buena. O sea, a mí me gustó.
Muy bien, pues tomamos nota de Carlos y dejarme a mí pues que os hable de la tercera temporada de Fargo. Yo a mi ritmo, creo que se acaba ahora la cuarta, pero yo he tenido la oportunidad de ponerme con la tercera. Y la verdad que Fargo, con el tema de que cada temporada son series independientes, es un poco lotería, pero afortunadamente esta la he acabado disfrutando mucho. Al principio, pues, el hecho de que Ewan McGregor interprete como a dos gemelos me tenía un poco desubicado, pero pronto consigues cambiar el chip y la verdad que argumentalmente me ha sorprendido los giros que tiene, me apetecía seguir viendo capítulos y yo no puedo más que recomendar esta tercera temporada de Fargo. Aprovechando cosas así que ya tiene un tiempo, me he puesto con Gambito de Dama, que creo que ya habéis visto todos en el podcast y la habéis recomendado, pues yo no puedo más que recomendarla. La verdad que me lo he pasado muy bien viéndola. Se me pasan los episodios, se me han pasado volando. La historia que me cuentan, oye, pues me atraba muchísimo. Y primero iba con un poco de miedo porque pensaba, joder, hacer interesante una partida de ajedrez puede ser un poco complicado, pero oye, me tenía allí sentado tenso viendo las partidas de ajedrez y me lo he pasado bomba viendo esta gambito de dama. Dicho esto, seguimos contigo. Alex, Hierro, segunda temporada.
Pues muy bien, de hecho, lo único malo que tiene esta temporada es que solo son 6 capítulos y que ya es la última. Hierro, que es la serie protagonizada por Candela Peña, que nos cuenta, bueno, en su primera temporada pues era, ella es una jueza que llega, es mandada a la Isla del Hierro y allí tienen que investigar un asesinato y bueno, es una serie clásica en el sentido de típica serie de misterio en la que hay un asesinato en una población, en un sitio pues reducido, bastante incomunicado como es la Isla del Hierro, en el que no se puede salir y entrar tan fácilmente. Y la serie en su momento, la primera temporada, no inventaba nada nuevo, pero lo que contaba, lo contaba muy bien. Yo creo que estaba muy bien escrita, el personaje de Candela Peña estaba muy bien, el misterio estaba bien llevado y aprovecha muy bien visualmente todas las localizaciones de la isla. Entonces, bueno, la segunda temporada, normalmente yo pensaba que iba a ser un poco más borrón y cuenta nueva y un caso completamente nuevo y demás, pero no, coge un poco lo que ha sucedido en la primera y a partir de ahí va plantando pues bueno, un nuevo misterio, pero estructura de forma diferente la temporada para que no se sienta repetitivo y ha estado muy bien. Han sido 6 capítulos que he disfrutado mucho y sobre todo es eso, echaré de menos no poder ver más de este personaje porque creo que lo que hace Candela Peña con el personaje, bueno, y sobre todo con el personaje y el personaje de Díaz, que también está muy bien, bueno, pues la he disfrutado mucho, están muy bien escritos y ya digo, no es una serie, yo la recomiendo, pero en el sentido de no penséis que vais a ver una serie rompedora o algo completamente distinto, no, es una serie más o menos clásica dentro de este tipo de series de misterio, pero que está muy bien escrita, muy bien contada y muy bien interpretada, así que yo, y además es cortita, pero ya digo, la segunda temporada son solo 6 capítulos, así que os la recomiendo mucho.
Muy bien, pues tomamos nota de esta Hierro y ahora Adri nos va a comentar Resident Alien, que te has visto un par de episodios.
Sí, Resident Alien es una comedia de ciencia ficción de sci-fi, que se estrena en sci-fi, que está adaptada de un cómic del mismo título y básicamente, bueno, el punto de partida es que es un alien que venía a la Tierra en plan para destruir a la humanidad y se estrella y entonces, bueno, pues tiene que quedarse aquí un poco hasta que recupere las cosas que tenía en la nave para destruir a la humanidad y bueno, pues coge la identidad de un médico que él está interpretado por...
Alan Tudyk.
Alan Tudyk, gracias, que es muy gracioso, la verdad. Y bueno, pues es eso, es una comedia de ciencia ficción que es... Yo he visto un par y se me parece como bastante gracioseta. Él está gracioso y tengo curiosidad por ver un poco. Es como... Es bastante... Aunque tenga como este punto de partida así como high concept, realmente tiene pinta por los dos que he visto, y creo que ahora corrígeme si me equivoco, Jordi, que tú has visto más, pero tiene pinta de ser un poco casi procedimental, ¿no?
No te creas, ¿eh? Va avanzando la trama, ¿eh? El tema procedimental tampoco te creas que está tan presente. Lo que pasa es que a mí me funciona porque realmente sí, es el alien este que se choca, lo que pasa es que acaba pues viviendo en un pueblecito de rural de Colorado, allí perdido por las montañas. Y es un poco el contraste este del alien que no sabe cómo funciona la raza humana y aprecia su funcionamiento principalmente viendo capítulos de Ley y Orden, y luego el contraste de la gente que vive en ese pueblo rural minero de Colorado. Y bueno, no deja de ser sci-fi, serie B baratica, pero me funciona muy bien principalmente porque la protagoniza Alan Tudyk. Si fuera otro, no sé si funcionaría tan bien, ¿eh? Pero no sé, el tío cuando pone caras, yo me parto el ojete. A mí me hace mucha mucha gracia y tiene momentos bastante divertidos de la serie y estoy casi al día de lo que se ha emitido y la estoy disfrutando mucho, la verdad.
Sí, el reparto de personajes está bien, todo el mundo este rural... Y no me parece tan de serie B. Oye, cuando tiene los momentos así un poquito más tal... Hombre, está hecho a propósito que hay ciertos momentos, ciertas cosas que sí que parezcan más cutrecillas y tal, pero cuando tiene que poner... cuando tiene que
sí, pero fardar. Cuando se le ve en forma de alguien es un poco cutrón.
Pero claro, pero porque es en plan gracioso.
Sí, pero funciona, que en este caso, en esta serie sí que funciona. Venga, pues vamos a continuar con más cositas. Alex, ¿qué nos quieres comentar?
Mira, tenía aquí puesto en el guión Para toda la humanidad, que ha estrenado la segunda temporada en Apple TV, llevamos 5 capítulos, y quizás no es tanto comentar la temporada, que lo que llevamos, que está siendo estupenda, como volver a reivindicar esta serie que quizás no... Pues bueno, yo creo que es lo que pasa con casi todas las series de Apple, es que al final es un servicio que está muy limitado a quien tiene un iPhone o demás, porque luego recuerdo que con una amiga intenté meterla en un plan familiar para que pudiese tener Apple TV sin tener ningún aparato de Apple, y la cosa era imposible. Es decir, que se nota que al final es un servicio muy pensado para ellos, y creo que eso hace también que tengan las series menos relevancia que yo creo que de lo que merecerían algunas de ellas, como pues pasa con Servan o pasa, por ejemplo, con esta. Para toda la humanidad, que es una serie que empieza, que parece que va a ser un Mad Men de astronautas, con la premisa de que habría sucedido si llega la Unión Soviética, hubiese llegado antes a la Luna. Luego, con el paso al tercer capítulo, gira un poco a realmente el tema central, que es eso, que habría pasado si las mujeres hubiesen entrado antes en el programa espacial. Y a partir de ahí empieza a construir un relato que es realmente apasionante y que en su segunda temporada está llevando todavía un poquillo más allá. Entonces, pues eso, he aprovecho un poco a volver a recomendarla, que le deis una oportunidad y sobre todo que si le dais la oportunidad superéis un poco esos dos primeros capítulos en los que parece que estáis viendo una serie de señoros que ya hemos visto mil veces, porque luego da un poco ese giro en cuanto cambia el foco de atención, y a partir de ahí es una maravilla, además de que visualmente es alucinante y bueno, y que es Ronald D. Moore, que nos ha hecho Galáctica y que no hay que dudar de él.
Su primera temporada me encantó, y encima las escenas rodadas en tanto en espacio como cuando se supone que están en la Luna me parecían súper bien rodadas, me encantó. Lo que pasa es que me estoy esperando a que esté entera para poder ponerme a verla, y es lo que dices tú, Apple es complicado. Yo creo que en el Amazon Stick sí que la puedes ver, pero por ejemplo en Android TV no te aparece. Claro, supongo que como la competencia Apple no querrá estar allí, pero es más complicado, no es tan fácil como otras canales tipo Netflix, que te la encuentras en todos lados, o Disney, que es mucho más fácil encontrarlo, y es una lástima porque realmente tiene series bastante y muy interesantes algunas de ellas.
Yo no la he visto, pero la banda sonora me parece súper bonita.
Ponte con la serie, ponte con ella,
que está muy chula. Venga, pues dejamos For All Mankind de lado, serie que recomendamos todos. Y Adri, cuéntanos, ¿qué has visto tú?
Pues mira, la última que yo quería comentar es... Realmente son dos películas, pero realmente son 4 episodios.
¿Cómo?
Que se llama... Sí, es que es una cosa un poco rara. Se llama Little Forest, ¿vale? Little Forest es un manga... que bueno, pues esto es slice of life que me suelen gustar a mí, de una chica que vive en la ciudad y se va a una zona rural de Japón, que ahora mismo pues no sé qué zona es la verdad, y tiene ahí una casa que tiene los campos de arroz y tiene un montón de, bueno, básicamente se dedica a la agricultura y es un poco, pues bueno, es un slice of life de su día a día a lo largo de un año entero, de las 4 estaciones, y es una historia de autodescubrimiento y de reconciliación con la figura de su madre. Bueno, pues tiene como ahí una evolución personal a lo largo de este tiempo, pero como muy poquito a poco. Y es una historia en la que la comida y sobre todo lo que son todos los procesos tradicionales japoneses de hacer cierto tipo de platos o tratar cierto tipo de alimentos, pues están muy presentes, es muy food porn japonés. Pues es eso, es una parte como muy importante, o sea, es una parte, un elemento esencial de la historia. Y yo en San Sebastián hace un par de años o así pusieron en la sección de culinaria y cinema la adaptación de película coreana de esta que se llama igual, Little Forest. Pues eso es una película de una hora y media o así, que es la adaptación coreana. Pero luego, a la raíz de... Me gustó tanto que descubrí, bueno, o sea, miré lo del manga y tal, descubrí que tenía otra adaptación, que en este caso japonesa, que es la que he visto ahora, que el director es Junichi Mori, y son dos películas de 2 horas, pero realmente cuando tú las ves, pues la película 1 es invierno-primavera y las... O sea, espera. La primera es invierno-primavera. Sí, la primera es invierno-primavera Y la, no, perdón, que me estoy liando. La primera es verano-otoño y la segunda es invierno-primavera. Y, pero luego cuando ves las películas en sí misma te das cuenta que el, dentro están tratados cada estación como una película en sí misma, que tiene hasta créditos y todo. O sea, que estás viendo una película de dos horas y de repente se acaba la estación y ponen los créditos y empieza la siguiente, que es como, perdona. Entonces, bueno, es una cosa rarísima porque luego lo estuve investigando y resulta que sí que se estrenó como película en Japón. Entonces, como, perdón. Pero bueno, que yo al ver esto realmente me la he visto como cuatro, me la di en cuatro días distintos, me vi cada día una de los capítulos de cada estación, ¿no? Y bueno, al margen de esta introducción de puesta en contexto de lo que es esto, a mí me ha gustado mucho. Es a ver, soy súper sincera, ¿vale? Es ver crecer la hierba literal. O sea, esta chica pues vive sola además, luego tiene sus amigos, tiene algunos amigos, gente con la que se relaciona en el pueblo, pero el grueso del metraje es ella
plantando patatas,
recogiendo arroz y cocinando y explicándote los platos y con los planos de cómo cocina y todo eso. Y poquito, muy poquito a poquito vas viendo por qué está ahí, por qué huyó de la ciudad, la relación con su madre, pero como muy poquito a poquito a lo largo de los cuatro capítulos. Pero si os gusta este tipo de historias, además, bueno, pues toda esta calma asiática a la hora de contar las cosas, todo además el mundo rural japonés, todo precioso, y el paso de las cuatro estaciones, no sé, a mí me ha dado paz cada vez que he visto uno de los capítulos y eso a mí me ha gustado mucho, pero bueno, entiendo que no es para todo el mundo. Yo he intentado aquí explicar lo mejor posible que vais a ver si os apetece. Pero yo la he disfrutado un montón. Y es de esto que además lo veo y digo, ay, podría probar este plato. Y digo, pero si Adrián, se nos hace una tortilla, ¿qué te vas a poner a hacer? Las cosas que hace esta muchacha, que es como madre de Dios. Pero nada, bueno, pues eso. Si ya el mundo japo ya es un 5, el mundo japo con gastronomía ya es un 7, y ya encima con muchacha ahí descubriéndose a sí misma mientras cocina, pues serie del año.
Recuérdanos el título, Adri.
Little Forest. Little Forest Winter and Spring y Little Forest Summer Autumn.
Pero no me ha quedado claro, ¿es imagen real o anime?
No, es imagen real. Y las dos, la adaptación japonesa es imagen real y la adaptación coreana también es imagen real.
Vale.
No sé si, la verdad es que no sé si existe una adaptación en anime, pero lo voy a mirar a ver si existe, para verla también. Echo de menos, ya podía volver, ¿cómo se llamaba esta que nos gustaba, Jordi? La de Tokio, la de
Midnight Tokyo Dinner. ¿Era?
Esa.
O Midnight Tokyo Story Dinners. O, bueno,
esa.
Sí,
o la de Samurai Gourmet. Eso. O algunas de esas. Jo. O volver a Japón, que ahora ya dentro de dos semanas vamos a empezar a recibir. Recuerda tu viaje, es como no quiero recordar nada.
Oye, vamos a continuar con series que, bueno, esas son películas que también creo que son de ver crecer la hierba. Estamos hablando de este Zack Snyder Justice League, ¿no? ¿Qué ha pasado con la polémica y eso?
Ahora soy yo la que va a roncar.
A ver, estos son estas cuatro horas.
Cuatro.
Bueno, vamos a ir al principio de los tiempos.
Sí.
DC decidió hacer, dijo, uy, qué bien le va a Marvel el universo cinematográfico que está montando, pues vamos a hacerlo al revés. En vez de empezar haciendo películas individuales y ir construyendo poco a poco un universo y cuando eso va funcionando, pues ya haces Vengadores y vas así, pues DC intentó hacer las cosas al revés. Y entonces intentó hacerlo todo corriendo con Superman, después Batman contra Superman y luego la Liga de la Justicia, pero sin haber preparado las cosas bien y claro, la cosa no le salió muy allá. A eso le sumamos que cuando se estaba rodando la Liga de la Justicia, el director Zack Snyder falleció su hija y entonces tuvo que abandonar el rodaje a medias. Entonces dijeron en DC, bueno, pues si Los Vengadores en ese momento era una de las pelis más taquilleras de la historia y la había dirigido Joss Whedon, pues ¿por qué Joss Whedon no viene a DC y termina de hacer esta película? Entonces llamaron a Joss Whedon y terminó de hacer la Liga de la Justicia, se estrenó en cines y la película era un horror. Pero era un horror extremo porque era extraño, se notaba ahí que era una peli acabada por otra persona porque tenía tonos que no encajaban bien, la historia no había muy bien por dónde cogerla y bueno, la peli fue un desastre y ahí quedó. Pero el Zack Snyder se ve que tiene un grupo de fans muy, muy, muy pesados.
Se ve.
Muy pesados, que no paraban de reivindicar un supuesto Zack Snyder's Cut, un corte del director que en teoría había, pero del que nadie, pero solo se lo inventaron realmente los fans y luego el tiempo ha demostrado que era así. Y insistieron en redes, que si queremos un corte del director, y una de estas, hasta que Snyder después ya, pues oye, del pobre hombre de superar su duelo, se ve que se metió en Twitter y dijo, oye, que la gente quiere el corte este. Pero, y aquí esto es mi teoría, él no tenía ese corte. Entonces dijo, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a llamar a Warner, que ahora está con HBO Max intentando hacer cosas para dar vidilla a su servicio de streaming, y dijo, oye, que tengo un corte, pero necesito $70 millones más para acabarlo, y así estreno el famoso Zack Snyder Justice League Cut que todo el mundo me pide, y hago esta peli que es la película definitiva de la Liga de la Justicia en Warner, como se ve que le decían, pues bueno, pues vale, pues mira, si te damos el dinero y tenemos algo que sacar en HBO Max. Y le dieron dinero y este señor pues acabó esa película y se ha estrenado. En principio, cuando se estaba preparando este corte, se dijo que podía estrenarse como una miniserie de 4 capítulos, pero finalmente se estrena como una única película de 4 horas, que a su vez dentro tú la vas viendo y está como subdividida en capítulos, aunque los capítulos están un poco así puestos. Yo no veo mucho, temáticamente tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Y bueno, pues ¿qué nos encontramos con esta Liga de la Justicia de 4 horas? Pues hay que decir que es una mejora respecto a la versión estrenada en cines. Es una peli bastante más distinta de lo que yo esperaba. También creo que tiene que tener mucho más rodado nuevo de lo que dicen. Pero bueno, en definitiva creo que es una peli que mejora lo que se vio en cines, que da más sentido a toda la trama, mejora a los personajes, porque al final la Liga de la Justicia, bueno, como pasa con Vengadores, es un momento en el que tienen que reunir a Batman, Wonder Woman, reúnen también a Flash, a Cyborg y a Aquaman para, pues eso, defender el mundo de una amenaza. Y entonces en este caso están mucho mejor presentados todos los personajes, todos ellos quizás tienen una mayor profundidad porque sabemos de dónde vienen y qué hacen ahí, y luego arreglan algo que suele fallar mucho, y esto también suele fallar mucho en las pelis de Marvel, que es el villano. En la peli estrenada en cines era de risa, y en este caso también le da una entidad, tiene un mayor peso, y entiendes que sea más una amenaza para esta gente. Luego además también manejan algo que yo creo que es un poco espinoso y creo que lo manejan muy bien, que es la escala de poderes. Porque claro, esto por ejemplo también pasa en Marvel. Dices, tienes por un lado a Superman, que es un señor súper, súper poderoso, y luego tienes a otro que lo único que maneja es el mar, pero a Batman, que al final es un señor con mucho dinero, que tiene gadgets. Y creo que la película se maneja muy bien en controlar las escalas de los diferentes poderes de cada uno de ellos para que encajen bien en la película, y sobre todo para que Superman, pues siendo tan súper poderoso, tenga un poco de sentido en eso y no acabe la peli en un chimpum. Que no se acabe en un chimpum porque son 4 horas. Si la recomiendo, a ver. A mí me gustó bastante. También he de decir que, por ejemplo, Batman contra Superman tuvo una versión del director también más larga, que también me pareció mejor película. Creo que las versiones del director de este señor mejoran las películas porque le dan un poco más de tiempo. Y al igual que Batman contra Superman, versión del director, mejoraba la película, esta mejora mucho más la de cine, y creo que le sale algo bastante que está bastante bien, pero que le sigue sobrando media hora. De hecho, leí un artículo.
¿Media hora solo?
Sí, a ver, es que al final cuenta muchas cosas. A diferencia con Marvel, es que Marvel, como te han presentado en películas independientes los personajes, luego aunque des unas pinceladas te vale, aquí es que hay algunos que los presenta de cero, entonces tiene que entrar en harina. Y que luego, y lo midió un artículo que lo he leído, hay 20 minutos de cámaras lentas. Literalmente, 20 minutos son cámaras lentas.
De Zack Snyder esto.
Sí. Porque no sé si habéis visto películas de Zack Snyder, pero este hombre es muy...
Joder, Sucker Punch es como puede durar una hora si le
quitas la... Es muy de componer planos muy bonitos y poner cámaras lentas, pero es que en este caso todas las escenas de Flash, que en teoría es el personaje que va más rápido de todos, son a cámara lenta, todas, más luego pues escenas bajo la lluvia, escenas andando, y me hacía gracia porque en el artículo lo miro, eran 20 minutos literales a cámara lenta. Entonces también pues si dices, normal que la película pues dure luego 4 horas. Yo creo que está bien si te gustan los superhéroes, si te gusta un poco lo que, pues eso, al final vas a ver una peli de Superman, Wonder Woman y Aquaman. Y con ese punto intenso y en el que es todo como gris, pero visualmente digo, la fotografía es gris y hay cámaras lentas, hay canciones, momentos super videocliperos, y bueno, a mí me gustó.
Yo la que vería sería James Wan's Liga de la Justicia, pero de este pavo es que me da una pereza que me muero. ¿Me la recomiendas o no?
Sí, por joder, sí.
A mí solo me ha gustado y a medias Wonder Woman 1. Bueno, y Aquaman me gustó cómo estaba dirigida y eso. Lo que pasa es que luego son 7 películas en una y es un circazo. Pero
Aquaman es tan divertida.
Es muy divertida de ver. Por eso digo lo de James Wan, porque si fuera James Wan, pues a lo mejor me lo pensaba. Pero...
A ver, Aquaman es verla y no creerla, ¿eh? Yo me lo pasé también viendo Aquaman porque no daba crédito a eso. No, esta, a ver, lo que pasa es que es muy intensa, se toma muy en serio, al final son 4 horas que se hacen, que al final pesan un poquito, pero vamos, que yo me las vi de golpe, empecé a las 11 de la noche, acabé a las 3 de la mañana tan feliz. La tenéis en HBO.
Me hace gracia lo que has comentado de que fue a la productora, es decir, la gente me lo pide, era un poco como una folclórica, ¿no? Es hasta que Snyder la folclórica aquí pidiendo, mi público me lo pide.
Sí, de hecho es una peli
que saca el nuevo disco.
Que acaba abierta, porque claro, en teoría esto era parte de un proyecto de 3 películas. Y ahora está la gente pidiendo que quieren el resto de películas. Es como, a ver, aquí a un pase porque, bueno, tenía que rehacer, remontar y un poco, pero no le van a hacer 3 películas más. Pero sí, eso también hay que ir avisados. La peli, como es el montaje que él tenía pensado cuando lo hizo, deja todo abierto para las continuaciones.
Pues nada, la gente parece que me lo pide que acabemos el podcast ya. Así que, si os parece bien, vamos a empezar a despedirnos. Un podcast quizá un pelín más corto de los que hacemos habitualmente. Pero bueno, es lo que hemos visto estos días. Y hoy que nos hemos podido rejuntar, porque mira que cada vez es más complicado. A ver si la cosa se estabiliza un poco y somos más frecuentes. Si no, bueno, el día menos pensado, como hoy, aparecemos allí al otro lado del MP3. Adri, adiós.
MP3. El MP3, estaba pensando, digo, madre mía, de nuevo flashback del MP3.
Mira, coge tu Discman y metes nuestro podcast.
Dame, pásame el Bolivic que voy a rebobinar el podcast.
Oye, pero vosotros, ¿en qué formato pensáis que se sube el podcast a internet, en MP3?
No, es que te he visto con el, ¿cómo se llamaba? El de Apple.
Los reproductores estos,
no, bueno, o esos alargaditos, el iPod o los alargaditos estos MP3, que luego cuando se empezaron a vender en plan, tiene MP4, era como, Lo que una cosa que iba a decir y voy a aprovechar, porque nos quedan unos 6 capítulos o así para llegar al 300 y a ver si la gente se luego tiene... O sea, no es vinculante, ¿eh, oyentes? Pero a ver si tenéis ideas de qué os apetecería escuchar para el 300.
Vale, primera noticia que tengo yo de este proyecto que acaba de lanzar.
Lo acabo de lanzar. Pero... Por eso he dicho ¿cómo? Que no es vinculante, porque lo he hecho sin como persona independiente.
Y que teniendo en cuenta nuestro ritmo de grabación últimamente, a lo mejor es para 2022, sí. ¿Eh?
Bueno, nunca se sabe, pero bueno, para que para ir calentando.
Podemos hacer lo que teníamos pensado originalmente, que era hacer un programa de cara al público. Pero tal y como está la cosa ahora, es un poco complicado. Pero quién sabe, el ritmo que vamos...
Luego me dice, yo suelto lo de... Bueno, no es vinculante, pero contarnos qué os apetecería escuchar. Y tú, así, y me echas la bronca por no haberlo consultado antes con el equipo. Y tú aquí ahora sueltas el directo. Pero bueno, la verdad es que con todas las experiencias que hemos tenido, aquellos, como le llamamos, los telebasuras y todo eso, sí. Lo pasábamos muy bien, molaría un montón que pudiéramos hacerlo, la verdad.
Pero vamos, que acabaremos haciendo un podcast normal y corriente en el 300 y a lo mejor en el 326
nos olvide contar.
Sí, que nos olvide.
Hacemos el especial y eso. Ala, adiós, Adri, que se te van a ocurrir más ideas y me das miedo.
Adiós.
Alex, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a ver si Javi nos oye porque tiene la DSL hoy el pobre fatal. Javi, adiós.
Adiós. No, sí.
Lo has hecho a posta, pero luego la DSL igualmente te la ha jugado.
Pues eso, Javi, en el próximo a ver si la DSL deja que nos hables de la temporada 23 de South Park, que hoy ha sido imposible. Oye, un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego.
Adiós.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Con ella.
Que está muy chula. Javi, ¿alguna cosita más?
Bueno, tenía ahí. Creo que tenía.
Tranqui, Javi, respira un poco. Respira un poco, que se te estabilice la señal y voy a mutearnos a nosotros. Venga, empieza.
Bueno, pues a mí me gustaría destacar que también está dando South Park. South Park, que aunque parezca mentira, se lleva ya 24 temporadas, 24 añitos. Y bueno, siempre lo vas dejando posiblemente como antes. Tengo ganas de verlo ahora. Quizás ha ido perdiendo un poco de activo, pero siempre tiene alguna cita. En este caso he estado
viendo... Para.
Sí.
Ha muerto completamente, que no se entendería nada. Vuelve a empezar a ver si hay más suerte, tío. Sí, es que había un momento que era un móvil sin cobertura, tío.
Ay.
Dale.
Pues yo he estado viendo que está disponible tanto en Amazon Prime Video como en Netflix. Que bueno, la temporada 23 es la que corresponde al año 2019. Es, para mí es un poco irregular, incluso
nada, aburrido, Javi.
Sobre todo porque
nada, sí, nada.
Se corta, ¿no?
Se corta mogollón. Sí.
Pero es cuando empiezas a grabar, porque ahora no.
Sí, fíjate. Pues nada, es que lo dejamos y ya está. Oye, pues si no, se va a alargar mucho.
Ahora bien, es que no lo entiendo.
Sí, sí, bueno, pruebo otra.
Venga,
sí, nos callamos y no muteo, dale.
Pues yo estaba viendo ahora South Park, que
el universo no quiere.
Es que te trolea la DSL, tío.
Sí, o qué, joder.
A lo mejor, sí. ¿Sabes qué pasa? Que te oímos, pero es como que se corta, o sea, se cortan sílabas. Entonces, a lo mejor si hablas un pelín más lento.
Sí, luego el Jordi de la junta.
Habla, sí.
Déjalo. No hace la pena que luego tenga aquí cortaneta para lo que tengo que decir, que a fin de pues sí, que me lo he pasado bien.
Puedes intentar entrar
es igual.
Por el teléfono móvil, Javi, desde el mismo enlace.